Queremos dar continuación al mensaje que hemos empezado el pasado domingo y el título fue Seguro Total, basado en la carta de Pablo a los Efesios. Y en esa introducción para la segunda mitad del mensaje, quiero decirles que nosotros tenemos ciertas preocupaciones en relación a algunos bienes que tenemos, como el automóvil, la televisión, la salud y muchas otras cosas que nosotros consideramos importantes. Y nosotros pensamos que accidentes pasan con ellos, no con nosotros. Nosotros creemos que el mal nunca nos visite, va a visitar al vecino, a los enemigos, no a nosotros. Pero estamos nosotros dentro de un mundo en el cual tendremos aflicciones de acuerdo con las palabras de Jesucristo. Y así como nosotros tenemos seguros para el coche, para la casa, para la salud y aún mismo seguro de vida, nosotros sabemos que hay limitaciones en esos seguros. Muchas veces las pólizas no cubren todo. Hay un lo que llamamos un deducible que tenemos que hacer de nuestra parte pagando primero. Pero si es importante, hermanos, tener seguro para el coche, para la casa, para la salud, para la muerte, es más importante todavía tener un seguro para nuestra alma, nuestro espíritu. Porque hay un propósito por lo cual Dios nos puso sobre la faz de la tierra. Dios hizo los cielos y la tierra y puso en el universo de su creación planetas, astros, estrellas, árboles, ríos, pájaros, flores y muchas otras cosas que no tenemos el tiempo para mencionarlas. Y todas estas cosas obedecen al programa de Dios establecido por Dios. Pero Dios quería también al final de su creación desarrollar a una criatura a través de la cual Él pudiera tener compañerismo. Y por esta razón, Él formó al primer hombre, a la primera mujer, y les ordenó que se multiplicasen sobre la faz de la tierra. Y nacieron los hijos y las hijas de Adán y Eva. Y los hijos se casaron entre sí, hermanos con hermanas en aquel entonces, porque no había otras mujeres. Todos eran hijos de Adán y Eva. Pero por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, cada criatura ya nace con esta marca negativa del pecado, porque hemos heredado a través de la descendencia adámica la muerte, que es el resultado de la desobediencia, porque la paga del pecado es muerte. Y hemos mencionado y subrayado en muchas ocasiones que no hay un solo justo sobre la faz de la tierra, ni aún mismo la madre de Jesús era justa. Igual que las otras mujeres, era una pecadora. El único que fue concebido sin pecado fue el Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por eso le tocaba a Él, a Jesucristo, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pagar el precio de esta póliza de seguro total para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero nosotros, los seres humanos, como consecuencia de las tradiciones religiosas, de la ignorancia bíblica de nuestros primeros padres, hemos recibido una religiosidad empapada de confusiones, de tradiciones, de legalismos, cosas que impiden que la verdad pueda alumbrar nuestros corazones, nuestra mente, para que conozcamos lo que realmente somos y lo que verdaderamente necesitamos. Porque Cristo pregunta qué le importa al hombre ganarse el mundo entero y en cambio perder su alma. Entonces nuestra alma tiene un valor muy grande, muy importante. Y es tan importante que Dios ha provisto un seguro total para todo aquel que quiera. Es un libre albedrío, es una escoja individual. Y Cristo, enfatizando la necesidad de este seguro total, dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, todas las otras cosas vienen en un segundo plano, no son de prioridad para nuestras vidas. Lo más importante es obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces les hablé sobre la lucha en que nosotros nos encontramos, porque Satanás, el enemigo de nuestras almas, continuamente está como león rugiente buscando a quienes devorar. Él quiere que nosotros nos alejemos de la verdad. Él quiere que nosotros tropecemos en el hoyo de sus engaños para que le hagamos compañía en un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Ese es el plan diabólico de Lucifer. Él intentó y logró, pues, a través de Eva y Adán, hacerlo sucumbir a la tentación. Pero Dios ha provisto una salida, una medicina, garantizado a través de un seguro total. Y la armadura cristiana expresa precisamente los detalles, los componentes de esta póliza de seguro total. El pasado domingo yo les hablé sobre la verdad. La Biblia dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y yo les dije que la manera de ceñir era juntar las partes de la armadura, y lo que junta una cosa con la otra es la verdad. En otras palabras, lo que une nuestro conocimiento con la verdad de Dios es la misma verdad. Y la verdad no es el catecismo, la verdad no es la Biblia, la verdad no es la iglesia, la verdad es Cristo. Pastor, la verdad no es la Biblia. La Biblia es verdadera, pero no es la verdad. La verdad es Cristo. Ahora, la palabra de Dios, para que sea verdadera, tiene que expresar toda la enseñanza del Señor. Y la razón por qué hablo de la Biblia es porque no hay Biblias iguales. Hay diferentes traducciones. Hay Biblias que han cambiado la palabra de Dios. Por eso la verdad sigue siendo Cristo. El segundo elemento de esta póliza de seguro total es la justicia, significando que a través de la verdad nosotros entendemos que somos injustos. Entonces Dios ha obrado su justicia. Justificar significa pagar el precio. La justicia de Dios se llevó a cabo sobre Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y cuando nosotros entendemos las palabras de Pablo, cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, significa que cuando nosotros entendemos que la muerte de Cristo es nuestra muerte, para que su resurrección sea nuestra vida, entonces nosotros somos justificados a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y el tercer elemento de esta póliza de seguro total que yo compartí con ustedes es la paz. Una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Nosotros humanamente hablando no entendemos cómo alcanzar la paz. Pero la paz solo visita el corazón y la mente de aquellos que están, pues, en la verdad, justificados por Cristo, para que puedan en medio a las tribulaciones, en medio de las aflicciones, tener conciencia de quien ha creído en su corazón. Convicciones. Y esta mañana vamos a entrar entonces en el cuarto elemento que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pensemos en la figura que Dios permitió que el apóstol Pablo usara para desarrollar esta armadura cristiana. Y él habla de escudo de la fe. Sabemos que el escudo tiene la misión de detener los dardos, las flechas, las saetas. Pero ¿cómo pudo el escudo apagar? En los días del apóstol Pablo, cuando los soldados iban a la guerra, ellos pasaban por el agua para hacer dos cosas. La primera, tomar un poco de agua. Y la segunda, mojar sus escudos, que eran hechos de un material que era medio pegajoso. Y al mojarse, cuando los dardos venían y eran recibidos en el escudo, se apagaban. Entonces, esa es la figura de que la Biblia nos habla sobre la fe. Es la fe la que puede apagar toda nuestra duda. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Solamente por medio de la fe nosotros podemos eliminar cualquier interrogante, cualquier duda que podamos tener. Las religiones, las sectas, las tradiciones, todo eso se elimina, se apaga cuando la fe es verdadera. Entonces la Biblia dice de una manera muy sabia, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En otras palabras, hay muchas personas que cuando la cosa le va mal, ya no van a la iglesia. El pastor habló muy fuerte, ya no voy a la iglesia. Significa que tal persona, su fe es en la iglesia o en el pastor. Necesitamos tener fe en el Señor, en la palabra de Dios, porque la fe es por el oír, y el oír ¿por quién? Por la palabra de Dios. Entonces, cuando verdaderamente nosotros tenemos esa armadura cristiana, y uno de esos elementos que es sobre todo, dijo el apóstol, dice, tomad el escudo de la fe, nosotros estamos preparados para defendernos de los ataques. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. En quinto lugar, Efesios capítulo 6, versículo 17. y tomad el yelmo de la salvación. Y aquí paramos para explicar. Tomad el yelmo de la salvación, que es la parte que protege la cabeza. Nosotros sabemos que en una guerra, como en un accidente, la cabeza es muy importante. Conocemos a varios hermanos que se golpearon la cabeza y perdieron la vida. Conocemos a algunos hermanos que se golpearon la cabeza y siguen viviendo. Gloria a Dios por eso. Pero es importante la protección de la cabeza. Ahora, ¿por qué la Biblia nos habla de la salvación en relación al yelmo? Es porque en la cabeza están los pensamientos, está el cerebro. Y la Biblia quiere que nosotros tengamos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es poner el yelmo de la salvación para que nuestros pensamientos, nuestros razonamientos estén en armonía con la enseñanza de la palabra de Dios. Hay personas que son compositoras. Unos componen himnos, otros componen Biblia. Hay aquellos que repiten con mucha asiduidad. La Biblia dice, ayúdate, yo te ayudaré. ¿Dónde en la Biblia dice eso? ¿Qué capítulo es? ¿Qué libro es? Pero la gente, por ignorar el contenido de la Biblia, repite esas cosas que no están en absoluto en las Escrituras. Suena bonito. Uno lo dice y ¡ay! Pero no es así. Por eso necesitamos de un yelmo de la salvación. Y eso es el escudriñar las Escrituras. El estar seguro. Si queremos un seguro total, necesitamos nosotros tener convicciones para evitar la penetración de los dardos, para evitar la penetración del engaño. Entonces, nosotros permanecemos en la salvación. No perdemos la salvación cuando tenemos el yelmo. La otra parte que queremos enfatizar después, y se encuentra en el mismo versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu es de gran importancia para nosotros. El Señor Jesucristo estaba despidiéndose de sus discípulos en Juan capítulo 14. Y los discípulos estaban tristes y no sabían qué iba a pasar. Y Cristo escuchó a ellos su deseo de saber algo más. Y Cristo prometió que oraría al Padre y Él enviaría un otro Consolador. Y aquí vamos a esa espada del Espíritu, un otro Consolador. Si la espada es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu está en la palabra de Dios. Porque no es palabra de Pablo, no es palabra de Juan, no es palabra de Barbosa, es palabra de Dios, porque Dios a través del Espíritu inspiró cada palabra escrita en su libro. Ahora, ¿por qué se relaciona con la espada? Jesucristo se encontraba en el desierto. Él ayunó 40 días y 40 noches. Y Satanás no quería que Jesucristo fuera a Jerusalén para llevar a cabo la muerte vicaria en la cruz del Calvario. Entonces, ahora que le ve a Cristo hambriento, sediento, cansado, después de 40 días y 40 noches, él le dijo, ahora yo te agarro. Y llegó a Jesucristo La Biblia dice con tres tentaciones distintas. Y cada vez que Jesucristo fue atacado por el diablo, Él no se defendió con una piedra. Él no se defendió con maldiciones. Él no se defendió con su físico. Él se defendió con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cristo dijo, escrito está. Escrito está. Y eso es lo que necesitamos en las iglesias. Que se atrevan a decir, escrito está. El momento en que las iglesias sobre la faz de la tierra se atrevan a decir, escrito está, se acabarán las imágenes, se acabarán los rezos, se cerrará el purgatorio, que no existe. Dejarán de existir las vírgenes y los santos. Ya no habrá casamiento entre homosexuales. Ya no habrá aborto. Pero hay que considerar la espada del Espíritu y atreverse a decir escrito está. Porque la espada del Espíritu, si el yelmo de la salvación es defensivo, protege, la espada del Espíritu no solamente protege, pero también ataca. Para que nosotros no sucumbamos a las acechanzas del enemigo. Esa mañana nosotros quisimos concluir el mensaje que empezamos el pasado domingo. Y yo quisiera incluir en esta conclusión una nota negativa y triste. Ayer por la mañana, un hombre con sus 27, 28 años, trabajando, cortando el césped, conocido como zacate, grama, su tractor se volteó, cayendo sobre él, quitándole la vida. Un día él estuvo sentado ahí atrás escuchando el mensaje. Algunas veces estuvo ahí. Jamás tomó una decisión entre nosotros por Cristo. No se casaba todavía. Dejó su familia en México, en Monterrey, y vino aquí a trabajar arduamente, noblemente. Y le ocurrió esa tragedia. Él no esperaba vivir solamente 20 y pocos años. Seguramente que mientras manejaba su tractor, haciendo la tarea, cumpliendo la faena de cortar el zacate, él pensaba en sueños, en construir quizás una casa, construir un hogar, ayudar a sus padres allá en México. Tener una vida diferente, mejor. Y sus sueños se deshicieron en un instante. Nosotros, la raza humana, todos nosotros soñamos en ser ingenieros, médicos, policías, embajadores, maestros, ministros, enfermeros y tantas otras profesiones todas con su igual nobleza. Y vivimos como si la vida nunca tuviera un final. Ignorando que está determinado al hombre, al ser humano, una vez la muerte y después el juicio. Y si hay una cosa, hermanos y hermanas y visitantes, para la cual necesitamos de un seguro, pero no un seguro cualquiera, un seguro total, es la salvación de nuestra alma. Y no podemos nosotros buscar el seguro en una religión. El seguro solo es posible a través de Cristo. Y la gran pregunta que quizás esté ahora flotando en sus mentes sería la siguiente: ¿y cómo sabré yo que tengo ese seguro? Aquí va la respuesta. El momento en que usted, estando ausente de la iglesia, se sienta tan miserable porque no quisiera perder su estancia entre los hermanos. El momento en que usted, al estar ausente de la iglesia, sienta que nada puede justificar. Claro, usted está trabajando, entendemos, pero aún así en su trabajo usted dice: oh, yo quisiera que mi trabajo no me quitara el privilegio de estar en la casa del Señor. El momento en que al venir a la iglesia usted deje todos sus problemas para atrás y venga con alegría, con gozo, porque usted quiere estar aquí, no para ver, para criticar, para hacer alguna otra cosa negativa, sino para recibir el pan espiritual. Entonces usted podrá saber que usted tiene una póliza irrevocable, una salvación eterna, porque su Salvador habita en su corazón. Pero mientras no exista en su corazón o en el mío ese sentir, no le estamos engañando a Dios, ni al pastor, ni a la iglesia, sino a nosotros mismos. A nosotros mismos. Y aquí está la última ilustración. Una mujer rica hizo un viaje, y ya la conté una vez a ustedes. Hizo un viaje al Oriente Medio y compró ahí una piedra de diamante preciosa. Bonita. Bien lapidada, ¿saben qué significa eso? Bien cortada para dar el brillo. Pagó casi una millonada para comprarla. Y al llegar de regreso a los Estados Unidos, y es una historia verídica, ella se reunió con sus amigas para lucir su anillo precioso, su diamante. Le hablaron sobre la necesidad de comprar un seguro para su diamante. Y ella llevó a una compañía especializada en diamantes para determinar cuántos quilates tenía el diamante, y el hombre, usando la lupa y los libros, analizó, tomó la piedra contra la luz, la volvió a bajar y la entregó y dijo: no puedo asegurar su piedra. ¿Por qué? Yo tengo dinero para pagar. Y dijo, es vidrio. Mi temor, mis hermanos y amigos, es que después de 40 años predicando el Evangelio, la palabra de Dios, algunos de ustedes se presenten delante de Dios con vidrio, cuando pudieron tener un diamante puro, el Señor, en sus corazones. Si esta mañana usted reconoce que necesita de Dios en su vida y desea poder recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo le doy la oportunidad ahí en su lugar de levantar su mano. Yo quiero hacer una oración con usted.